Estamos en comunicación con Waldo Wolf, justamente diputado de en la República Argentina. Diputado, muy buenas noches. Leandro Datilo, Laura Kerman y Alan Link lo saludan.
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hay algo que particularmente a mí me llama la atención, que es justamente que el jefe de gabinete, perdón que sea tan directo, ¿no? Pero me llama la atención que el jefe de gabinete no vaya al Congreso. ¿A ustedes también les sorprende esto?
Bueno, sí, la verdad que sí. Tengo un poquito de eco, no sé si me pueden bajar el retorno, me escucho yo.
Sí, ahí Diego hace sus malabares.
A ver, Diego. Mirá, la verdad que yo vengo hace mucho tiempo planteándolo esto en las redes. Hoy se cumplen 273 días de la última vez que vino, y para los oyentes que no saben, que no tienen por qué saberlo porque es un tecnicismo, que no es menor, en la Constitución, que está por encima incluso de las leyes que son temporales, está establecido en el artículo 101 que el jefe de gabinete de ministros tiene que venir al Congreso una vez por bimestre, una vez a la Cámara de Diputados y una vez a la Cámara de Senadores, a dar explicaciones e informar y responder las preguntas de los senadores y los diputados. O sea que él debió haber venido el primer año de gestión 6 veces a la Cámara de Diputados, vino una sola, la última vez que vino fue el 30 de julio, y no ha vuelto. En noviembre le respondió algunas preguntas por escrito. Y bueno, esto muestra un poco, a mi entender, la relación que tiene el jefe de gabinete de ministros en representación de este gobierno con el cumplimiento de las leyes, y más aún, como dije recién, cuando se trata de un articulado de la Constitución tan taxativo y específico como el de establecer esto. No es que nos está faltando el respeto o le resta importancia a los diputados, porque los diputados no somos en tanto y en cuanto personas físicas. Yo represento con mis 116 compañeros 10 millones de votantes,
claro,
que tienen derecho a preguntarle y a pedirle informes al jefe de gabinete, ¿no?
Ahora, diputado, porque usted contó recién que la última vez que fue Santiago Cafiero al Congreso pidió unas preguntas escritas, pero Martín Soria hace poco también pidió ciertas preguntas por escrito, y las pidió, creo, que tenían que ser entregadas con 10 horas de antelación. ¿Esto es normal que sea así, que haya este manejo de, bueno, antes de presentarme tengo que leer las preguntas, así no me sorprenden, capaz?
Bueno, en este gobierno es normal. El ministro de Justicia el lunes pasado vino a comparecer a la comisión que está evaluando la modificación del Ministerio Público Fiscal y dijo que le hagan las preguntas, como bien usted dijo, por escrito antes de que él exponga. O sea que había que preguntarle, claro, respecto de una exposición no hecha, casi un acting. No, un acting. Pero bueno, es una concepción de la democracia. Yo, la verdad, ustedes me llaman ahora y yo me jacto de lo mismo que yo vivo con ustedes. Lo he hecho a lo largo de mi humilde carrera política, porque creo en eso. Jamás yo diría, bueno, ¿qué me van a preguntar o qué tema se van a meter? No tengo ni idea de lo que me van a preguntar. Y es mi obligación. Yo, los 4 años que fui diputado en mi primera cadencia, 2015-2019, presidí la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad. Y la ministra era Patricia Bullrich, y me consta porque vino a la comisión y se abrió a preguntas, y preguntaban los diputados y senadores de los distintos bloques y de los distintos partidos políticos. Es lo que corresponde, y a veces lo de responder por escrito es entendible, porque también puede ser que el jefe de gabinete alguien le haga una pregunta, algo específico, y no tenga la respuesta ahí,
claro,
acercársela después a un diputado por escrito, pero eso tiene que ser una excepción, no una constante, y mucho menos antedatado, ¿no?
Y diputado, esta modificación que quieren hacer de la reforma del Ministerio Público Fiscal, ¿es pura y exclusivamente para sacarlo a Casal del lugar donde está de procurador, o hay otras intenciones por detrás?
No, creo que con lo que han exhibido hasta el momento queda muy claro cuáles son las intenciones, que es manejar, con la modificación del Ministerio Público Fiscal se cambia el sistema. Yo no soy abogado, no soy jurista, así que perdónenme si me está escuchando alguien que maneja mejor que yo los temas técnicos, porque bueno, no que ser diputado no significa que tengo que ser un experto en todo. Entiendo mucho más que un ciudadano normal promedio, lógicamente, porque es mi actividad, mi trabajo y mi obligación. Pero estamos yendo hacia un sistema acusatorio, o sea que el que va a hacer la acusación es el fiscal. Y dándole al procurador, jefe de los fiscales, la posibilidad de elegir quién es el fiscal que acusa, puede digitar qué fiscal le gusta que actúe de una manera o de otra, y él puede sacarlo o ponerlo a discreción. No solo eso, sino que para que le quede claro a la ciudadanía, hoy para elegir al procurador de la nación, que es quien en el nuevo sistema va a tener la potestad de elegir quién acusa, en qué causa a cada uno de los acusados, se necesitan 2/3 de la Cámara de Senadores. Tenemos 72 senadores, se necesitan 48 senadores. Uh-huh. Como no los tienen hoy, lo que proponen ellos es que para elegir al procurador, modificar la ley, y que se necesiten la mitad de los senadores y la mitad de los diputados para elegirlo, que negociando con aquellos diputados que se dicen opositores y no lo son, toda una ala que ocupa un lugar bastante patéticamente interesante para hacer alianzas y tener algún rédito, estimo que político, otra cosa no hemos podido probar, podrían lograrlo. Entonces, ¿qué proponen? Que para elegir al procurador se necesite la mitad, pero para removerlo 2/3. Entonces ellos se aseguran de elegir al procurador, pero que para sacarlo necesitan se necesitasen 2/3, casi una utopía. Es poner un procurador y manejar definitivamente el sistema acusatorio del Ministerio Público Fiscal, casi le diría de por vida, en una república que languidece y casi desaparece, ¿no?
Diputado, muy buenas noches. Alan Link lo saluda.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Respecto a la polémica que hubo, lo llevo hacia otro tema, ¿no? Respecto a las vacunas, respecto a la polémica que ha habido sobre los rumores que se comentaban de Pfizer, que se ha rumoreado por ahí que Pfizer ha pedido embajadas, edificios públicos, hasta se ha llegado a decir que pidieron, lo cual me parece una estupidez, pero bueno, quiero saber, usted que está más metido en el asunto, que sabe al respecto, se ha llegado a escuchar también que han pedido reservas al Banco Central, no sé cuáles, pues no tenemos. ¿Qué me puede comentar o qué sabe la oposición respecto a esta situación?
Bueno, usted sabe que el kirchnerismo tiene esa habilidad para instalar relatos fantasiosos, ¿no? Y me parece que la prueba más grande de que esto sería un relato fantasioso es que ahora están negociando nuevamente con Pfizer. Claro. Entonces, si esto sería verdad, ¿cómo alguien iría a negociar, no? Porque veo que acusan de antipatía, que estarían siendo antipatía a ellos. A mí me parece una locura porque Pfizer, creo, no quiero errarle en el número, ha provisto a más de 70 países, y yo no escuché que ninguno de los 70 países tenga ese relato en el cual se le ha pedido algo como ellos dicen que se le pidió a la Argentina. Así que entre los antecedentes que tiene el kirchnerismo en la instalación de relatos y la realidad de decir que hicieron eso pero volver a negociar, me parece que es un gran bolazo del kirchnerismo, como suele tenernos acostumbrados a este tipo de cosas que después quedan en la nada.
Sí, además a China le dieron bases militares acá y por ninguna vacuna, así que no sé de qué se
caja. No solamente bases militares, sino que si uno ve la foto de cómo están
pescando
merluza en la milla 200 en el mar argentino, también se está haciendo la vista gorda con eso. Pero bueno, es el kirchnerismo tiene esa modalidad. Yo soy un actor de la política y lo digo claramente, y creo en eso porque lo han hecho, de instalar una serie de relatos incomprobables, ¿no? Porque es incomprobable, pero además lo cuentan como cierto, ¿no? Y uno escucha ciertos programas y dice, no, nos pidieron la Patagonia, ¿no? La Patagonia se la quedó la Saroguay, que tiene 22 veces la superficie de la capital federal, y salió un fallo que dice que era testaferro del gobierno, así que, bueno, nada.
Diputado, Laura Kerman le saluda, ¿cómo le va? Y le quería preguntar desde el lugar de ciudadana, ¿no? Hacia lo que usted piensa, ¿hacia dónde va este país? Porque yo lo leo mucho a usted, lo sigo siempre en el Twitter, Y la verdad que es ver que está como todo, es como un barco a la deriva esto, ¿no? Donde hay relato permanente, mentiras, una cosa tapa la otra. Y estamos todos en el medio de esto y es, con incertidumbres, uno no sabe, no puede proyectar, más allá de la pandemia, ¿no? No hay proyección. ¿Dónde cree usted que estamos yendo? ¿Hacia dónde está yendo
este país? Bueno, primero le agradezco que me siga. Y sí. Lo lamento por usted, porque por ahí no llego a satisfacer. Y hoy puse, ya que usted me sigue y el Twitter mío lo manejo yo, bueno, todas mis redes las manejo yo, pero uh-huh. Twitter soy bastante activo. Y yo puse que estamos a la deriva hoy en un tweet. Bueno, hoy usted lo tiene al ministro de Relaciones Exteriores, al canciller, diciendo, AstraZeneca es un problema, pero el gobierno argentino firmó un contrato con AstraZeneca. Uh-huh. Él no es un comentarista de la realidad, un panelista de la TV que puede hablar de esto. Él es parte del problema. Tenemos un jefe de gabinete de ministros que no viene a explicar por qué se firmó un contrato con AstraZeneca, que se firmó el 6 de noviembre del año pasado, en el cual se le adelantaron el 60% del contrato y AstraZeneca se comprometió a enviar 22 millones de vacunas durante el primer semestre y hoy, 29 de abril, todavía no ha llegado una sola de AstraZeneca por la firma de este contrato. Las que han llegado por provisión que hizo el
COVAX.
El fondo COVAX. COVAX o COVAX. Así que yo soy un diputado entre 257. También tengo la misma angustia que tiene la parte de la ciudadanía. Yo creo que eso es el proyecto, es ese, no hacerse cargo absolutamente de nada hacia dónde va el país. Hoy está en una anarquía enorme. Fíjese que nosotros pedimos, también lo tuiteé hoy junto con una iniciativa del diputado Luis Petri, diputado radical, uh-huh. Un gran diputado, que propuso una comisión bicameral que proponía algo lógico, que es auditar, por ejemplo, a quienes se les iba a comprar las vacunas, auditar los contratos de las vacunas y fiscalizar que se repartan las vacunas o que si se fuesen a repartir las vacunas de una manera lógica y coherente. Miren lo que hacemos acá. Primero las repartimos y después decimos quiénes son esenciales. Yo tuve COVID la semana pasada, tuve, 15 días guardado, mi mujer, mi hija, yo, y no accedí a las vacunas como corresponde, porque no ha llegado para gente de mi edad y no tengo ningún beneficio. Sin embargo, hay otros diputados del oficialismo que lo han hecho. Uh-huh. Sin embargo, tenemos la vergüenza de tener un procurador como Zanini que fraguó una declaración jurada diciendo que era personal de salud y lo ha hecho. Entonces, estamos en una anarquía donde no funcionan las instituciones.
Claro.
Ustedes me hicieron un paso por distintos temas donde tenemos un jefe de gabinete de ministros que considera que no tiene que venir. Recuerden ustedes que cuando nosotros éramos gobierno,
sí.
El jefe de gabinete de ministro, Marcos Peña, a algunos les gustaba más, a otros les gustaba menos, pero venía al Congreso porque está establecido y está establecido en la Constitución. Entonces no dan explicaciones de las vacunas, no dicen quiénes son esenciales, no muestran los contratos a los que le firman. Ellos se consideran prescindentes de la responsabilidad cuando firman un contrato y son responsables de la no llegada de vacunas. Hoy la Argentina está en una anarquía enorme y cuando está en una anarquía enorme lo que se logra es enaltecer la figura del jerarca, porque quedamos en manos de un jerarca que nos da un plan, un subsidio, una pauta a distintos medios y ese es el proyecto. Y bueno, yo soy uno de los que desde mi humilde lugar por lo menos lucha denunciándolo y haciendo eco de estos valores con las que una parte de la sociedad se siente identificada.
Ahora, diputado, justamente estaba hablando de lo que da, ¿no? Pero también va a dar 70.000 vacunas a los movimientos sociales, eso. Calculo que muchos no deben estar en la edad o dentro de las edades que están vacunando, dentro de este, entre comillas, plan de vacunación. ¿Qué opina al respecto?
Ya lo dije en un par de medios hoy. Yo lo que opino es que somos un país que parece polémica en el bar, ¿no? La película de Sordi, una banda de chanta. Yo lo escuchaba hoy a Arroyo, a quien personalmente le tengo afecto, fue diputado conmigo y no tengo nada personal en contra de él. Pero si ustedes escuchan un audio que dio en un programa hoy, decía, hay 10.000 merenderos, más o menos a 5 o 7 personas por merendero, 70.000. parece un contratista que viene a pintar tu casa y te mira las paredes y te dice más o menos. Y no es así, porque ¿quién lo controla esto? ¿Quién lo audita? Tuvieron un año para auditar. Es decir, miren, yo tengo tantos merenderos y te he hecho un estudio que si el cocinero se queda con coronavirus, los chicos no no comen. Y de esa manera pido que haya 10.000. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero por lo menos me baso en un informe riguroso científico, y no es una decisión que tiene que tomar Arroyo. Estas cosas deberían pasar por el Congreso de la Nación. Yo no quiero que decida un jerarca si tiene una novia, un novio, un amigo, o para darle por debajo de la mesa, como dijo en su momento Beatriz Sarlo. Lo que quiero es que esto esté legislado, como pasa en los países serios. Entonces se diga, bueno, tal edad, primero los maestros, después junto con los médicos, junto con el personal de seguridad, y además decidimos que lo van a hacer tal y cual persona. Puedo no estar de acuerdo, pero lo que tiene que ser es transparente. Y hoy claro, tenemos la doble vía. No solamente que no es transparente, sino que además no se saca por ley. Esto lo decide un jerarca de turno en el que yo no confío. No confío, lo dijo una prócer nuestra, Lilita Carrió, no confíes en el kirchnerismo, y yo la verdad que no confío en el kirchnerismo.
Alan. Diputado, le hago la última, si le parece, para no quitarle tanto tiempo. Llegó al conocimiento de la sociedad que un juez creo que dictaminó que se vacune a un preso, no sé si esto es correcto, que encima no es de riesgo. Y respecto también a lo que estaba comentando mi compañero Leandro sobre los movimientos sociales y vacunarlos, etcétera, 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 ¿hay alguna propuesta o proyecto potencialmente de ley de parte de la oposición para establecer alguna cuestión o regularlo más allá de la bicameral per se?
Bueno, no es un tema menor la bicameral. Yo propuse un proyecto de ley, googleenlo después, modificar el artículo 205. El 205 del Código Penal, ¿no? El 205 es propagar una enfermedad contagiosa.
Sí.
Y lo que yo propuse en la modificación del 205 es, las leyes se tienen que adaptar a los tiempos que vivimos, ¿no? Y hoy estamos con pandemia. Lo que dice es que si hay una pandemia y el Poder Ejecutivo establece un orden de prioridades en función de la pandemia, esa lista esté al acceso de toda la gente y se penalice penalmente, valga la redundancia, aquel funcionario que no cumpla con la orden del Poder Ejecutivo y aquel ciudadano que tampoco cumpla colándose en la fila. Esta es una ley que presenté yo, un proyecto de ley. Bueno, por supuesto no lo han votado, porque con ese criterio perderían el control y perderían esa concepción de Illuminati Salvador, que es el que le da la vacuna. Uno escucha en ciertos lugares y dice, Alberto me dio la vacuna.
Sí, es clientelismo sanitario. El famoso clientelismo sanitario.
El feudalismo sanitario. Claro. Pero es el feudalismo en todo sentido. Alberto no te dio la vacuna. Alberto ganó el poder el Ejecutivo, Alberto Fernández. Y los impuestos lo pagás vos. Y lo que está diciendo es, usted tiene que traer las vacunas y se la tiene que repartir a todo el mundo. En cualquier país donde no hay un culto al personaje feudal, uno vota a quien quiere, pero no te da la vacuna el presidente, no es de la vacuna. Uh-huh. Y uno la verdad que ve
es lo que tiene que hacer.
Esta serie de personajes que, bueno, tienen derechos, son otros valores, que le agradecen a Alberto. Y la verdad que Alberto nos tiene que agradecer a nosotros, a mí, que pago ganancias, además de mi actividad privada, que pago IVA, ustedes también, cada uno. Y tendría que estar él. Miren, les termino con esto, porque es una concepción política. Lo primero que haría, si algún día tengo la posibilidad de integrar un ejecutivo, es tratar de legislar lo máximo posible para que se terminen todos los nombres propios en la inauguración de obras públicas, todos los nombres propios en los transportes, Néstor Kirchner, Evita Perón, Perón y todos no. Los nombres propios. Lo que entiendo yo y represento esos valores es que la gente no tiene que agradecerle al político de turno. Es más, el político de turno tiene que agradecer que la gente le puso ahí y le dio un montón de medios para que los administre como corresponde. Cuando yo contrato, y les vuelvo al tema del albañil en mi casa, y contrato un albañil
y le digo, vas a hacer esta pared, y cuando termina, no lo aplaudo al albañil, porque es lo claro. que tiene que hacer. Claro. Entonces, si yo cobro todos los impuestos que cobro, la enorme cantidad de impuestos que cobro, y me comprometo a hacer las obras que tengo que hacer, y encima me cuestan el doble, y tardo el doble de tiempo, cuando termina, yo tengo que agradecerle a la gente que me dio la posibilidad de administrar su dinero, no la gente aplaudirme a mí con esa visión absurda de que le debemos algo a Alberto. En realidad, Alberto, que no era nadie, y que a mi entender es un presidente que le queda enorme el cargo, tiene que agradecer a la ciudadanía que le dio la posibilidad de disponer los fondos para probarle las vacunas, que hoy además no está proveyendo y no da explicaciones a la sociedad.
Diputado, ahora sí, perdón que le sumo una última más, pero prometo que es la última en serio. ¿Cómo le afectó la noticia de la enfermedad de Esteban Bullrich?
Y me afectó fuertemente en mi relación con él, porque soy amigo de él. Además, como ser humano, más allá de que si no lo conociera, porque duele que a alguien le pase eso, y también me hizo replantearme un montón de cosas, ¿no? Eso ya es más egoísta y es para hablarlo en otro ámbito, esto de que bueno, démosle el lugar que tiene a cada cosa. Bajemos la confrontación. Ahí también hubo un tuit de la vicepresidente donde no pudo con ella y tuvo que meter un tema político innecesario. Así que me duele porque no se lo deseo a nadie, menos un amigo. Me parece además un gran tipo, un tipo muy querido, una gran persona, y la verdad que me duele, me angustia, y ahí estamos. Lo vamos a acompañar. Yo lo quiero mucho a él, se lo he dicho, y bueno, ojalá se encuentre en una enfermedad que es muy difícil y que permanentemente se está en investigación de posibles remedios. Ojalá la ciencia lo encuentre, no solo para él, sino para todos, pero en el caso de él, cuando ves enfermar a un amigo, un tipo de tu edad, un tipo que comparte gestión, bueno, uno proyecta y duele, así que nada, terminamos con esto. Ojalá podamos dejar de lado ese odio absurdo, ¿no? Que cuando escuchás al gobierno que dice ustedes no, que no, el jefe de gabinete de ministro diciendo nosotros festejamos la muerte, la verdad que bueno, hay que ser un poco más respetuoso. Yo no festejo la muerte de nadie y creo que el coronavirus tampoco se fija si uno es senador, diputado de un espacio o del otro. Le deseo pronta recuperación a todos los que la están pasando mal, en lo económico, en lo personal, en la salud. Y bueno, y a Esteban, yo sé que eres un muchacho muy creyente, ojalá encuentre el destino, la posibilidad de salir adelante en una enfermedad fea como esa, y lo vamos a acompañar con mucho amor.
Waldo Wolf, diputado de la Nación por el Interbloque de Juntos por el Cambio, muchísimas gracias por esta comunicación con Vacunados.
Gracias a ustedes, un abrazo.